Soy Alexis de Anda. Estás escuchando El Viaje. Una producción de Sonoro. Un espacio que invita a despertar la conciencia. Cupa, bienvenida una vez más aquí a tu casa, tu hogar, tu familia, El Viaje.
Muchas gracias, Alexis.
Gracias a ti por estar aquí.
Así me siento, como en mi casa, mi hogar, mi familia.
Es tu casa, es tu hogar, es tu familia y es tu espacio siempre bienvenidísima desde las lejanas tierras de Querétaro hasta la Ciudad de México.
Vine.
Solo para
sí,
esto.
Sí, claro.
Que obvio. Yo me siento honrada que hagas ese transcurso solo para venir a platicar.
Pues platicar es mi pasión, igual que la tuya.
Entonces, cotorrear es nuestra pasión. Sí, eso quedamos.
Ven a platicar y yo, obvio, ¿a dónde? Claro.
Primero, antes de que empecemos a entrarle de lleno al tema, cuéntanos qué ha pasado de la última vez que hablamos ahorita.
Pues la última vez que hablamos fue el viaje de Dr. Joe. Había ido al retiro, al Long Week Advance, que es el retiro de una semana. Uh-huh. Eso fue en septiembre.
Sí.
Después, en octubre, había un follow-up, que es el que sigue, haz de cuenta.
Ok.
En Nashville.
Ajá.
Y yo no estaba muy bien de salud, o sea, porque había tenido una crisis o un evento de salud en el verano pasado. Uh-huh. Y fui a una doctora aquí en México, más bien vine a una doctora aquí a México, y me preguntó, oye, ¿cuándo te bajó la última vez? Y yo, ay, ¿cuándo me habrá bajado? Y me dice Patas, mi novio, ¿habrá sido cuando estabas en Joe Dispenza? Uh-huh. Creo que fue ahí. Y la doctora escuchó. Y me dijo, ¿sigues al doctor Joe Dispenza?
¿Doctor Joe?
Ajá, yo.
¿Doctor Joe?
Y no. Y yo, sí. Y me dijo, por prescripción médica, con esto que tienes, que esclerosis múltiple que tienes diagnosticado.
Sí.
Por prescripción médica no lo puedes dejar. Es el doctor más avanzado en neurotransmisores, que es el problema que ahorita, o sea, el brote que ahorita tuviste, ese es el problema que hay que resolver.
Okay.
Entonces, no por prescripción, así de por tratamiento de doctor.
La doctora dijo, no dejes a Dr. Joe.
Ajá. O sea, pero ella como muy en su, o sea, muy reservada de su opinión.
Sí.
Y entiendo, o sea, es su opinión médica, pero me dijo como, lo que sí es verdad es que es el doctor más avanzado en neurotransmisores.
Claro, sí.
Y pues ahorita, pues es lo que necesitas. Uh-huh. Eso fue un jueves.
Ok.
Y el follow-up empezaba el viernes. Y entonces, pues, empaqué mis cosas y me fui a Nashville.
Así. Vámonos, en chinga.
Ajá. Sin boleto.
Sin boleto para el evento,
sin boleto
sin
para
nada.
El evento, sin nada.
¿Y cómo se resolvió el boleto?
No, pues llegué yo y vengo a inscribirme.
¡Por favor!
Sí. Y me dijeron que sí. Entré y fue una... O sea, hasta dije, ay, cosita que fui a... Qué mal que vine al viaje cuando, o sea, en el advance, no porque estuviera mal lo que dije o porque estuviera incorrecto, Pero estaba incompleto y sigue incompleto.
Pues era lo que tenías hasta el momento de experiencia y de conocimiento y seguro cada vez que regreses o sepas más, hablaremos otra vez.
Claro, entonces regresé al follow-up y entendí el advance, o sea, entendí mucho más claro el advance y ya estoy, hoy siento que mi vida ha cambiado mucho.
¿En qué sentido?
En el sentido como la vida cambia, porque creo que la gente piensa que cuando dices mi vida cambia es que cambió mi casa o cambió mi coche.
Que cambió lo externo, quieres decir.
Que cambió lo externo, que cambió la forma, sí, lo externo. Y el cambio en la vida es el cambio de cómo te sientes. O sea, yo hoy no me siento como me sentía. Pero cuando digo no me siento como me sentía es no me siento como me sentía en mi vida.
Como te sientes, o sea, no que te sientas una nueva persona, pero como en un estado.
Hoy me siento una persona poderosa.
Eso.
Una persona que creativa, pero no creativa como yo sé hacer letras de globo, no. O sea, no.
Letras de globo yo jamás.
Sí sé hacer letras de globo. Y a ver,
qué bueno saberlo, por si alguien necesita ahí una cartulina de aquí es la fiesta.
Yo vendía planas de letras de globo. O sea, si me estás escuchando, ibas conmigo en la escuela. Yo vendía planas de letras de globo así, A mayúscula, A minúscula. Entonces, en hojas calca. Entonces, le hacían así con el lápiz.
Le copiaban.
y se calcaba. Entonces ya podían hacer sus cartas de amor.
¡Ay! ¡Cuánto talento! Letras de globo.
Entonces, o sea, sabía que era creativa por mis letras de globo. Claro. Por lo que gané.
Y también buena para el Disney. Sí.
Y pero no me sentía tan poderosa. O sea, hoy me pasan cosas que ya no me sorprenden porque hoy sé que lo que quiero va a llegar de una manera inexplicable. Uh-huh. Y lo vivo y lo compruebo. Y la verdad es que no sé si fue por el follow-up o por Dr. Joe o por la meditación o... Uh-huh. Pero lo que crees, creas. Lo que crees, creas. Sí. Y lo que te quieres comprobar, te compruebas. Uh-huh. Ahorita les digo en el taller 6 que estoy dando, la vida es más de lo mismo. Más de lo mismo. Desgracia va a ser más desgracia. Claro. Pero la vida es increíble, va a ser más increíble. Uh-huh, uh-huh. Tú escoges de qué va a ser más. Y yo sé que se escucha así como, ¿cómo yo voy a escoger esta desgracia que me está pasando? No es la desgracia, es el cómo te sientes con la desgracia. Y eso es lo que te digo. Mi vida cambió, pero no cambió mi casa, ni mi coche, ni mi ropa, ni mi cuerpo, ni yo.
Sí.
O sea, ni yo, la forma.
¿La crisis que tenías de salud sí la superaste?
Sí, claro.
Ok. O sea, sí cambió algo interno también en ese sentido, en el sentido de la salud.
Sí, sí, sí. Sí. No, pero, o sea, ¿salud qué? O sea, ya se quedó en ese momento, digamos. Ya. A ver, que es la suma de muchas cosas. También es verdad que todos los domingos estoy haciendo Wim Hof, o sea, metiéndome a la tina de hielos.
Ok.
Y te digo, más de lo mismo. O sea, igual me siento poderosa, creativa, que me trasciendo. Cuando digo me trasciendo a mí misma, me refiero a ya no me creo mi cuento. Ya lo veo como un cuento y decido no tomarlo. Hay veces que no decido y lo tomo y me siento como me sentía y entonces tengo que hacer el ejercicio de regresar a mi poder. Uh-huh. O sea, de meditar, de estar conmigo. Uh-huh. También creo que cada uno tenemos nuestra receta. Hay gente que dice, no, claro, yo no soporto meditar. Bueno, ¿qué soportas?
Sí, que te... Porque luego está esa cosa de que, bueno, entonces me siento y me cierro los ojos y estoy aquí y repito un mantra o que me imagino, no, o escucho al Joe Dispenza, pero estoy así de que desesperada, pasándola mal, padeciéndolo, sufriéndolo. Tal vez no va por ahí, pues.
Y además te voy a decir una cosa. O sea, todos lo hemos experimentado. Uh-huh. Yo he escuchado a Joe Dispenza. Yo escuchaba a Joe Dispenza y decía como, no, ni entiendo nada. Y solo es un güey que medita con presupuesto.
Ya.
Yo decía.
Sí.
Hoy pienso como, puede ser, pero a mí me funciona para yo regresar funciona a mi centro. Sí,
es una herramienta que te sirve.
Ajá, o sea,
claro,
puede ser una tontería, puede ser. Uh-huh. O puede ser la llave que me regresa a mi poder. Uh-huh. Yo decido.
Exacto.
O sea, sí. Y es la misma meditación grabada. Y la puedo ver desde esos dos lugares.
Claro.
Y el que decida verlo... O sea, de un lugar o del otro, justamente me lo va a comprobar. Uh-huh. O sea, justamente o sí va a ser una tontería o va a ser la llave que me va a abrir así la puerta a mi corazón.
Claro. ¿Y qué es la experiencia que has tenido en estas meditaciones?
¿Qué es la experiencia que tenías?
¿Qué es lo que vives tú en este estado meditativo a través de las meditaciones de Joe Dispenza?
¿Qué vivo?
¿Cómo lo describirías?
Como la nada.
El vacío.
O sea, como...
De historias, de identidad, de cuerpo.
Como ¿sientes? De tiempo, como de cuerpo, como de espacio. Como que espacio.
Se suspende. Como y si qué es... hay y no hay nada. ¿No
como
hay
si
nada?
Fuera una chispa.
Sí.
Que está en la oscuridad.
O sea, sí hay algo que está brillando.
Ajá, bueno, obviamente donde va tu atención. O sea, es lo que yo creo con... O sea, creo de crear con mi mente. Uh-huh. Pero yo creo que esa chispa es mi corazón. O sea, lo único que me imagino es esa chispa latiendo. Mi corazón. Ajá.
Y todo lo demás desaparece.
Todo lo demás
cuentos,
desaparece.
Los cuentos, las historias.
Mi cuerpo.
¿Y qué pasa cuando regresas?
Cuando regreso estoy presente. Estoy en completa presencia. Uh-huh. Los días que medito más largo, sobre todo... O sea, los días que me doy en la mañana tiempo de meditar, o que medito, pero bien, una media hora, la de la mañana, sí son días diferentes. O sea, sí hay días que a veces sentirte tan poderoso, sentirte tan bien o sentirte tan presente es un poco abrumador. La palabra es abrumadora.
Sí, Sí, falta de costumbre.
Ajá, y te abrumas, así como, ¿cómo yo estoy así de bien? Uh-huh. ¿No? Y entonces te abrumas y pues entonces dejas de meditar 2 días.
Ya.
Pero me doy cuenta, o sea, me doy cuenta como, ¿qué me pasó que dejé de meditar?
Qué loco, ¿no? Uh-huh. O sea, que sentirse bien sea algo tan anormal que busques sí. la forma de regresar a ese caos o esa falta de presencia o eso para sentirte normal.
Pero porque estamos súper, súper comprometidos con nuestra identidad,
uh-huh. Uh-huh.
¿sabes? Y,
sí.
y yo pensaba que no tanto. O sea, yo pensaba que yo no estaba tan comprometida con mi identidad. O sea, ajá. como ya tan avanzado el camino, ¿cómo crees que voy a seguir tan, tan comprometida con mi sí. identidad? Y digo, no, es que, claro, o sea, la alimento con el ángulo desde donde veo las cosas.
Claro.
Mi identidad del pasado. Y a ver, todo el tiempo es hacer el ejercicio de, eso ya se acabó.
¿Y cuál es la nueva identidad con la que te identificas?
Ahora, ahorita, el ahorita. Esto es.
Aquí donde estamos, esto es.
Esto es.
No la historia, no el cuento, no la enfermedad, no, no. el trauma, no papá, mamá, no.
No, no, ni me voy a casar, ¿no? Pero, o sea, ni la boda, ni cuando me case, ni la despedida de soltera, ni el día que... Ahorita,
aquí,
esto.
Aquí,
es.
Ahora.
Ajá. Creo que eso a mí... Supongo que habrá gente que le gusta planear y que le gusta... A mí me da mucha paz estar en el presente. A mí me inquieta brincarme así como los saltos en el tiempo. Sí. Me inquieta. A mí el presente... Sí. Pues además sí. de que...
Es la respuesta. Ajá. Dicen todos los grandes maestros que están en el tema, el presente es la respuesta, ¿no?
Sí, además de que el tiempo es relativo y uh-huh. no hay nada más que el presente. Uh-huh. Y el pasado no es más que lo que arrastro del pasado. Y el claro. futuro no es más que lo que...
Proyecciones.
Ajá, sí. que lo que espero del futuro o la expectativa. Uh-huh. Y ni siquiera existe. Uh-huh. Es un estado emocional. Y para mí estar presente es estar en el futuro porque estoy en un estado emocional diferente al del pasado.
Ya. Yeah.
O sea, en el futuro, si fuera horizontal el tiempo. Uh-huh. ¿Sí? ¿No? ¿Más o?
Ahí sí ya medio me perdí, pero o sea, asentí como si supiera de qué está pasando.
No, o sea...
El futuro es el presente.
Es que todo está en el presente. O sea, pensamos que el tiempo es horizontal.
Claro.
Pensamos que uno, dos,
pasó,
tres.
Pasó, ya pasó, presente, 1987 futuro. Nació Alexis.
Ajá. Ajá.
Ya ahorita.
Y hoy y luego mañana.
Sí.
¿No? Y entonces, pero realmente... Lo que traes de ayer, lo que traes de 1987, no es todo lo que ha pasado de 1987 ahora. Es el cómo te sientes desde 1987.
Uh-huh, uh-huh.
Pero si tú dices, ya no quiero ser la Alexis que fui, o sea, ya no quiero sentirme con miedo, con enojo, con tristeza, con sí. una situación de injusticia, ya no me quiero sentir en deuda, ya no me quiero sentir carente.
Sí.
Entonces, en el cambio emocional, o sea, en el cambio del estado emocional, le das la bienvenida al futuro. Solo ahí.
Claro.
Porque...
Sí, ya abres la puerta para otra cosa, para ajá. algo nuevo, algo que no conoces, que no has vivido, que no has experimentado, que exacto. solo en el futuro, o sea, que existe allá en la potencialidad del infinita del campo cuántico que, ajá. ay, vean, yo según yo aquí explicando.
No, pero sí.
Pero sí, bueno, o sea, claro, todo lo que no son los cuentos que ya te has contado miles de veces, sino un nuevo cuento que no sabes cuál es.
Pero
no
ese
lo
nuevo...
has vivido.
Y ese nuevo cuento no podría existir si tú estuvieras comprometida con el pasado.
Claro, sí.
O sea, porque en el asiento del cuento estuviera el del pasado. Entonces, se necesita quitar al cuento del pasado y se abren las posibilidades uh-huh. que existen para ti gracias a que te das la oportunidad de desconocer lo que era.
Claro.
Eso es, creo, que lo que la gente, o sea, lo que nos cuesta trabajo... Porque a mí también me ha costado mucho trabajo entender uh-huh. mucho tiempo.
Es que siento que es complejo incluso la razón, pero hasta que de verdad no lo vives, no lo encarnas. O sea, incluso es complejo ya encarnándolo, ¿sabes?
Uh-huh.
Pero sí creo que es más una experiencia. Es como la experiencia psicodélica. Por más que le cuentes a alguien y lo quieras entender a través de la razón,
pues
hasta
no.
que no lo vives, no se entiende.
Pues justo.
Sí.
O sea, justamente es como... Pero ya que lo...
Según, ya que lo vives.
Ajá. Y según yo, esta manera de explicar está muy amigable.
Sí.
Es el estado emocional que arrastras del pasado te mantiene en el pasado.
Claro, sí.
O sea, el pasado, la palabra pasado es la palabra que utilizamos para no salirnos del mismo estado emocional.
Sí.
¿Sabes? O sea, Es un estado emocional antiguo.
Yo siempre carente, no merecimiento, ahí, ¿no?
Ajá.
Mira, enfermedad, pobreza o lo que sea,
ajá,
¿no?
Ajá, ese cuento.
Abuso, o sea, lo que sea, pero es el cuento y me aferro al trauma.
Y como la vida es más de lo mismo, pues más abuso, más pobreza, más trauma.
El enfoque.
Sí. Y entonces te compruebas, claro, este cuento está bien. Claro. Pero ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina?
Claro.
Es el cuento que te estás contando. Entonces, uh-huh, como más de lo mismo, te vamos a mandar eso que estás pidiendo.
Claro.
Y el futuro es la palabra que utilizamos para las nuevas posibilidades que se abren cuando cambias de estado emocional.
Uh-huh. Uh-huh.
Punto.
Sí.
Y entonces, en esas estoy.
Uh-huh.
Meditando muy conmigo,
uh-huh,
abrumada también, de repente muy abrumada de todas estas posibilidades existen, ¿sabes? O sea, todo esto puede ser para mí y culpa del pasado.
Ok.
¿Sabes?
¿Y cuáles son estas posibilidades?
Trabajar menos y ganar más. O sea, así en aterrizado.
Sí, cosas así ya. En la vida práctica.
Ajá, que me alcance para lo que quiera.
Sí.
Que tenga un amor, o sea, que tenga una relación de pareja. Es que no sé cómo, no me gustaría decir sana porque equilibrada.
Uh-huh. Nutritiva.
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 Nutritiva, equilibrada, llena de amor.
Uh-huh.
Que comparta con mi pareja. Que para mí sea un placer sentarme a cenar con patas.
Uh-huh.
O sea, eso para mí es
plenitud.
Plenitud, pero algo que tal vez Gupa del pasado hubiera dicho como, no se puede tener todo.
Claro.
¿Y quién dijo que no?
¿Quién dijo que no?
Ajá. ¿Y qué es todo? ¿Sabes? Todo lo que quieres, ¿por qué no?
Uh-huh.
Y también a eso me ayudó bastante la cábala, porque la cábala es el arte de recibir.
Uh-huh.
Y eso me voló los sesos, el arte de recibir.
La vasija.
Pero somos una vasija, nada más que no nos permitimos recibir lo que la vida tiene para nosotros.
Sí, o recibimos cosas que pues son más de lo mismo, uh-huh, ¿no? O sea, sufrimiento. O sea, no es que dejes de recibir, pero estás recibiendo cosas que no son necesariamente lo mejor,
uh-huh,
¿no? Para ti ni para tu bienestar.
Sí, lo que lleva al tema de la responsabilidad. Somos bien irresponsables con nosotros.
Uh-huh.
O sea, creemos que la responsabilidad es llegar al trabajo en punto de las 9.
Claro.
Pero realmente la responsabilidad es dormir bien, tener tus emociones al día, nutrirte, comer bien, darte tiempo para dormir, no hacer más de lo que te toca. Eso no es responsable, eso es irresponsable.
Sí.
Cuando digo más de lo que te toca, pues no desvelarte trabajando.
Claro.
Pues no.
Sí, o sea, compartimentalizar tus tiempos de cuando trabajas, de cuando estás en tu vida social, personal, ajá, individual, espiritual, o sea, como poder... Sí, tenemos el privilegio, ¿no? Pensando que hay muchísimas personas que de verdad sí tienen que chingarle de sol a sombra y alimentar una familia de puta, o sea, es lo que hay.
Pero incluso alimentando, o sea, incluso trabajando de sol a sombra,
uh-huh,
eres responsable cuando de repente dices, ahorita tengo sed.
Sí.
O sea, trabajando de sol a sombra, pero dándole traguitos al agua.
Sí.
O sea, se pueden hacer cosas para ser responsables con nosotros mismos.
Claro, sí. Sí, siempre estar viendo en pro de nuestro bienestar, ¿no?
Ajá.
O sea, ahorita como que esos términos de lo nutritivo, el bienestar, o sea, lo que haga que la calidad de tu vida sea mejor, que no significa tener ni más dinero, ni más lujos, ni, o sea, solo, incluso en lo simple y lo ordinario hay más plenitud, ¿no? O sea, en poder encontrar la plenitud de lo sencillo.
Ajá, justo, o sea, y no me refiero, cuando digo nutrirte, yo específicamente no me refiero a huevo orgánico, no. O sea, me refiero a...
Aires de Campo no está patrocinando este
episodio. No, pero me refiero como a come lo que se te antoja, pero siéntate a comer.
Con ganas.
Ajá.
Sin culpa, sin, ay, no, ya la otra vez me comí una hamburguesa, no tenía que... O sea, pero de verdad, sí, disfrutar de la experiencia en presencia.
Ajá, exacto.
Sí. Maravilloso.
En eso ando, ¿cómo ves?
Me encanta, súper.
¿Tú?
Yo bien, al 100, aquí andamos cotorreándola, gusto, relación heterosexual, monógama, clásica.
Qué a gusto. Qué a gusto.
Sí, familia tradicional. Viva el pan. Yo al mil. Bien, muy bien. La verdad es que bien, en un buen momento, tranquila, haciendo las cosas distinto, dejando de contarme cuentos de no merecimiento, sufrimiento. Siempre me pasa lo mismo. Ay, el amor no, a mí, ¿no? Como que pues la vida misma me está ofreciendo esta experiencia que estoy decidiendo tomar con brazos abiertos y hacer las cosas distinto. Y lo que quería que platicáramos, que un poco, a ver, a mí me está ahí, no me está pasando, o sea, me siento bien, pero quería que habláramos de las crisis. Las crisis, ¿no? Las
gran
crisis.
Gran tema, ajá.
O sea, gran tema, no se ha hablado todavía en el viaje tal cual. Es buen momento para hablarlo aquí contigo, porque creo que ambas hemos pasado por crisis en nuestras vidas, de distintos tipos y de distintas índoles.
Pero crisis.
Pero de que ha habido crisis, ha habido crisis.
Sí.
Para ti, ¿qué es la crisis?
Para mí, la crisis es el ya no te puedes hacer menso. O sea, como el punto de ya no hay vuelta atrás. O sea, ya no puedes evitar sentir lo que sientes. O sea, ya no... Pues sí, como el punto de no retorno.
Punto
para
de quiebre.
Ajá.
Sí.
Para mí punto eso es una crisis. Un punto de quiebre y de no retorno. O sea, ya no puedes hacerte la que no está pasando. O sea,
no
ya...
puedes regresar.
Ajá.
Yo ahí, no sé, podría diferir, ajá, podría diferir porque creo que a pesar de que la gente pueda encontrarse a veces sumamente incómoda, en crisis, en cuestionamiento profundo existencial, ¿para qué es? ¿Por qué es? Creo que también hay un estado como de autopreservación que puede hacer que la gente pues ya de pronto le baje un poco la crisis y regresar a hacer las mismas cosas de la misma forma como siempre, porque si no, no habría tanta gente... Que durante toda su vida hace...
Yeah.
No, o sea, hablando como en ese sentido.
Sí, o sea, tú estás hablando de la crisis cuando... En la crisis en... O sea, yo hablé como de la crisis en conciencia que es.
Sí.
Pero sí puedes, sí puedo tener una crisis, ser inconsciente y seguir haciendo lo mismo.
Claro, y seguir haciendo lo mismo. O sea, ajá, puedes entrar en crisis, sí, y luego, no sé, o medicarte o chupar o hacer alguna cosa que te ayude a alivianarte, evadirla y luego como que ya mitigarla y seguir en tu mismo trip. Eso es una de las tantas posibilidades. Existe y pasa y no ha pasado. Pero bueno, en el plano de la conciencia, que es el que realmente nos interesa, sí, yo creo que las crisis son también puntos de inflexión y como... Como cuando la marea se pone tupida.
Sí.
¿Sabes? Son los puntos cuando las olas están altas, cuando la marea está muy agitada y las cosas internamente se mueven porque tu alma verdaderamente quiere expresarte algo, ya sea a través de tu cuerpo, de tu psique, de tu corazón, quiere expresarte algo que tiene que ver con un cambio, una toma de decisiones, un cambio de rumbo, ¿no? O sea, estas crisis, no sé, de identidad que a mí me dieron mucho en la... adolescencia.
Ok.
O sea, como que una época muy de crisis de que si soy fresa y luego era emo y luego era medio hipster, American Apparel y luego ya no sé qué otros viajes me he inventado. He pasado como por muchas de esas descubrimientos, ¿no? Pero pues bueno, son como un buen ejemplo de lo que es decir, ah, ok, creo que soy esto, voy a interpretar este papel. Y en algún momento es como, no, ya, creo que ya no me identifico con esto, me siento incómoda, ya estos tacones y esta bolsa Louis Vuitton creo que no es lo que va conmigo, necesito cambiar.
Pero en ese momento, eras esos tacones y esa bolsa Louis Vuitton.
Mil.
Ajá, o sea...
Era.
Yo era. Yo fui, encarné.
Encarné una boina rosa. Sí.
Muy boina fresa. Boina rosa. Boina rosa, eso sí.
Luego mandaremos imágenes aquí al podcast.
¿Tienes imágenes de boina rosa? O sea, ¿tienes
obvio,
fotos,
claro que sí.
Pero creo que las crisis... O sea, ahorita que dices esto como de las crisis de identidad, pues creo que solamente son como... En esto, específicamente en la búsqueda de la identidad, solamente son experiencias momentáneas, ¿no? O sea, no tiene que ser necesariamente una crisis. Si de repente fuiste fresa y de repente fuiste emo, pues en ese momento eras fresa y en ese momento eras emo.
Sí, pero bueno, en la transición de ambas hay como un momento de decir, o sea, como que te empiezan a interesar otras cosas, te empiezan a gustar otras cosas, pero al final creo que sobre todo en esos momentos, cuando uno es joven y está creando realmente esa identidad, sí es cuestionarse mucho como quién soy, qué me gusta, qué quiero, ¿no?
Bueno, es que
y
la
ya
pregunta...
cuando conforme creces, ya las crisis se vuelven cosas mucho más intensas y complejas, porque ya tienes más capas también. O sea, tu estructura está cimentada como en algo mucho más sólido. Entonces, cuando de pronto llega la crisis y es como, puta, ¿me dedico a lo que me tendría que dedicar?
Pero realmente, o sea, ahorita que estás hablando de esto, todas las crisis son de identidad. O sea, lo que te suponen es un cambio de ti. Quien tiene que cambiar sí. eres tú. O sea,
incluso las de salud.
Las de salud.
¿No?
Y las económicas.
Uh-huh. Uh-huh.
O sea, ese personaje que estás portando con orgullo, sí. ahorita ya no sirve.
Ya no sirve.
Ya no sirve.
Sí.
Entonces, realmente, o sea, pensándolo ahorita aquí mientras platicamos, es como, creo que todas las crisis de lo que te están hablando es, tienes que dejar de ser esa persona que eras.
Claro, sí.
O sea, con tus hábitos, o sea, si es una crisis de salud, con tus hábitos, con tus, no sé, con tus pensamientos. Con...
Sí, 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 tus relaciones, tus circunstancias, ¿no? O sea, hay muchas cosas que tienen que ver con
una
eso.
Crisis amorosa.
Crisis amorosa. Pues digamos en pareja, o sea, una crisis en pareja.
Tenemos que dejar de ser quienes somos. O sea, ya no nos podemos relacionar así, no nos está funcionando.
Sí.
O sea, no nos está funcionando que tú trabajes todo el día y yo cuide a los hijos, o que yo esté trabajando todo el día y tú estés... Eso no nos está funcionando. Entonces sí. es necesariamente un cambio de ti, o sea, del personaje. Okay. Ahorita que lo estamos hablando es lo que se me... O sea, lo que me claro. estoy dando cuenta, pero ¿te suena?
Me suena, sí, me suena. O sea, me suena que cuando algo está ya volviéndose tan incómodo, porque hace rato que hablábamos del tema, hablábamos de la precrisis.
Ah, sí, bueno.
O sea, como si la crisis tuviera, ¿no?, un proceso así en el que se va gestando, luego llega un pico y luego hay como un cambio y viene otra cosa, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
pensándolo en ese sentido. La precrisis, esto como de que tú decías muy, de una forma muy poética, la piedrita en el zapato,
uh-huh.
como de que ay, hay algo que no me estoy sintiendo, ¿no? Como que hay algo que me está incomodando de mi vida, de mi cotidianidad, de la forma en la que estoy experimentando la existencia, que no me está acomodando, me está... Como ¿Y cómo, que algo me hace ruidito, algo me hace ruidito.
¿Y cómo te puedes dar cuenta de una precrisis?
No sé si te puedes dar cuenta de una precrisis.
¿No?
Puedes ser honesto contigo mismo y darte cuenta de que te sientes incómodo.
Uh-huh.
O sea, creo que lo que puedes es como realmente voltearte a ver y decir, me siento satisfecho con la persona que soy, el trabajo que tengo, mis relaciones. O sea, me siento realmente satisfecho con esta identidad y este avatar con el que estoy en este momento jugando el juego.
Uh-huh.
Y nos hacemos pendejos muchas veces, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no ha pasado de que no, es que me caga mi trabajo, no sé qué, pero pues bueno,
ahí voy.
Voy a ahorrarle y ya luego veo y ya. O sea, yo tengo amigos que los he visto años hablar de que quieren dejar su trabajo y no los dejan porque luego les ofrecen más dinero porque no sé qué. Y es como, sabes que ahí hay algo que no es, pues.
¿Y cómo juega, o sea, ahorita que dices esto, ¿cómo podemos integrar? Y esta pregunta te la hago, me la hago. O sea, ¿cómo integramos la crisis y la tolerancia a la frustración? O sea, porque creo que un tema que si mi mamá me estuviera escuchando ahorita me diría como, no, pero tolerancia a la frustración es ir a tu trabajo aunque no te guste.
Sí.
¿Sabes? Pero ¿por qué la tolerancia a la frustración... como que pareciera que es tan importante,
sí.
o es tan importante, sí. porque no lo sé, o es tan importante, y, o sea, ¿por qué tuviera yo que tolerar una precrisis o una crisis? Para hasta llegar a la crisis...
Pues yo creo que como un proceso natural tienes que, o sea, tiene que gestarse un movimiento interno como que igual empieza siendo algo muy silencioso, pero hay un momento en el que ya te está gritando de que basta, esto no está funcionando, estoy enferma físicamente o mentalmente. O sea, hay algo que me está diciendo que esto no está bien y puedo empastillarme una vez más, hacer mil cosas para solucionarlo, pero tú sabes, o sea, una ya no se puede hacer pendeja de las cosas que realmente te están moviendo y que sabes que ya no te acomodan.
Uh-huh.
Yo creo que es un proceso natural que eso pasa recurrentemente y nos seguirá pasando a lo largo de nuestra vida y ojalá que sigamos entrando en crisis porque crisis es movimiento.
Uh-huh.
Crisis, movimiento y transformación.
Y movimiento es vida.
¿No? Entonces, uh-huh. somos seres orgánicos como la naturaleza misma. Estamos aquí para estar en constante cambio.
Uh-huh. Uh-huh.
Entonces, sí, hay que pasar por ellas, pero a ver, ahí la parte en la que ya dependiendo del nivel de conciencia que tengas o de qué tanto te puedas observar a ti mismo es... ¿Qué hago con esto? Ya estoy aquí, ya estoy incómoda. ¿Qué es lo que me está incomodando? ¿Es eso? ¿Mi trabajo, mi cuerpo, mi salud, mi relación, mis amigos, el lugar en el que vivo, el país en el que... O sea, hay tantos factores que habría que ver cuál es, pero pues al final del día yo creo que uno siempre sabe.
Claro, pero hay que dar... exacto. Pero para saber qué sabes, date... Como que sí necesitas ese, darte ese espacio de reflexión, de decir, ¿por qué estoy tan incómodo? ¿Por qué estoy tan reactivo? ¿Por qué me está molestando tanto lo que me están diciendo en el trabajo? ¿Por qué me estoy prendiendo con cualquier cosa que dice mi pareja? ¿Por qué? Y la precrisis, o lo que decíamos como precrisis, pero, o sea, como el antes de una crisis así ya máxima, la precrisis lo que nos está diciendo es como vuelta en U, o sea, cambia
por
el sentido.
No va, por aquí no va.
Por aquí no es.
Sí, igual y uno ya conforme más se entiende y más presente está, puede cacharlo desde antes y ya no tener que llegar a un punto de enfermarte o de que te pase, ¿sabes? O chocar o tener que llegar a algo así muy climático para cambiar el rumbo, ¿no? Que pues también, o sea, eso ya... Yo creo que conforme ya más alineado estás con tu misión y tu alma y todo, pues menos en crisis entrará.
No creo, pero yo creo que más bien, yo creo, no sé, pero yo creo que más bien no es que entres menos en crisis, pero entiendes más que las crisis son curativas.
Ándale, la crisis curativa, gran término.
Entiendes más que la crisis vino a enseñarte algo.
A sanar, sí.
O sea, a mí me encanta la definición de enfermedad como oportunidad de restablecer el equilibrio. Enfermedad puede ser crisis. Crisis es oportunidad de restablecer el equilibrio.
Claro.
O sea, hay algo que se está desequilibrando. Entonces, puedes regresar a ese equilibrio, pero ¿cómo? Y entonces ahí es donde tienes que hacer, pues sí, reflexión. Y supongo que la gente que está más consciente no es que no le pasen crisis.
Claro.
Lo que pasa es que por algo le están pasando las crisis. O sea, entiende que por algo llegan las crisis y que algo eso, bueno
como
viene
como un propósito
después.
De evolución al final, ¿no? Que sea un propósito de evolución y de crecimiento.
Pues como los despertares de conciencia.
Exacto.
Que justo. Pueden parecer
la noche
horribles.
Oscura del alma, ¿no? Que pues hay varias en la vida. O sea, de pronto hay momentos y te digo, o sea, creo que tú lo pasaste hace poco y yo un poquito, no es que esté ahí completamente, pero me siento un poco como de que a ver... ¿Cuál es, no? O sea, el propósito.
Ajá.
En este momento, ¿a qué vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? El viaje obviamente es un súper propósito. Como que entré en crisis en esta cuestión de ¡ay, hago comedia y hago stand-up y yo esto es mi identidad y esto me dedico y esto es lo que a mí me hace valer! Y en algún momento también como que pues empecé a hacer el viaje y entré en crisis de que soy esto, soy lo otro, puedo ser los dos al mismo tiempo, ¿qué más soy? Y ahorita un poquito me encuentro como ahí, como diciendo... No siento que esté todos los días cumpliendo el absoluto propósito de mi alma, pero igual y sí, igual y solo existir es el propósito de mi alma.
Es que sí, existir es el propósito de tu alma. Yo creo que es como muy fina la línea entre creer que estás en crisis y verdaderamente estar en crisis, ¿sabes? Porque si yo me siento ahorita contigo a platicar y se nos acaba el tema del menú de la comida, te voy a platicar, me voy a inventar una crisis.
Sí.
No, es que es todo súper complicado y es que no he tenido dinero y es que, ¿sabes qué? No ha habido trabajo y es que el gobierno y... ¿Pero por qué estamos acostumbrados a hablar desde la carencia como si estuviéramos en crisis constante? Porque realmente estamos... O sea, lo único que hay ahorita es tú sentada enfrente de mí sin crisis. Sin necesidad de... No, o sea, sin necesidad ahorita de que me digas el propósito de tu vida y para qué naciste y a qué veniste.
Claro, sí. Sí.
O sea... Y yo creo que los existencialistas lo dicen como muy claro. No somos, estamos siendo.
Claro.
O sea, no hay un propósito de tu vida. El propósito de tu vida está siendo ahorita. El propósito de este momento está siendo platicar. Grabar un episodio.
En el presente.
Ajá.
Sí.
Como grabar un episodio que idealmente a alguien le resuene y claro. Comparta con nosotros.
Y siento que también en este mundo moderno, capitalista, de redes sociales, de logros
sí,
y de cuánto tengo y qué soy y cómo soy, a mí me entra también mucho ese tremens de decir, es que mi identidad y mi propósito está necesariamente vinculado a que yo gane dinero, ¿no? A que trabaje de ello y que gane dinero. O sea, mi propósito a huevo tiene que ser algo que tenga que ver con eso y es como... No necesariamente, ¿no? O sea, poderse deslindar de pensar que de lo que haces es de lo que vives y de eso entonces tienes que demostrarle a los demás que eres un chingón y que estás todo el tiempo haciendo unas cosas chingonas. Es muy angustiante, o sea, te mete en crisis, pues, porque sí. piensas que sí tienes que estar produciendo todo el tiempo y haciendo algo importante para valer.
¿Y porque cuánta es la población de México DF?
Bueno, 22 millones.
Ajá, 22 millones. Uh-huh. ¿Y ahí. Tú quieres hacer algo para que 22 millones te reconozcan y tú sobresalgas de... Y estamos hablando de CDMX, o sea, sí. ni siquiera estamos hablando de México como país. O sea, lo sí. que voy es que, ¿quién nos dijo? ¿Por qué tuviera que ser tan grande el propósito de tu vida?
Claro.
¿Por qué no es estar aquí, ahorita, sí. sin crisis?
Mi propósito de la vida es cuidar ese animal que ronca en todos los episodios.
Creo que lo aburrí. Creo que aburrimos a Lupe, pero...
Pues se despertó, ya por lo menos, así que no sé qué tal.
Pero, sí, o sea, ¿qué
tal? O sea, es que también eso puede ser, como que a veces estoy en las mañanas con mi gata y con mi perra ahí en la casa tomando un café y diciendo... Qué plena me siento de estar aquí con estos animales compartiendo.
Tomándome mi café. Qué delicia mi café.
Sí.
Y es que si piensas en el presente, como que ¿por qué hubiera crisis? En el presente no necesitas ser ni la más reconocida del mundo, ni tener 150 mil millones de dólares en tu bolsa, ni tener...
Sí, sí. Pero pues sí, la mente empieza a correr y a pensar y...
Sí, porque es un chango inquieto, pero sí. El chiste es no... No, que no mande el chango inquieto. Claro. O sea, el chango va a ser inquieto.
Sí, el chango va a ser inquieto.
El problema es de los que le hacemos caso.
Claro.
O sea, el sí, problema
sí,
es...
Sí, la mente va a estar ahí, ta, 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 y ya depende de ti, tu ser, que tanto te identificas con eso y que tanto permites que esos pensamientos te controlen.
Y la mente dice cosas horribles, porque si dice cosas bonitas, casi no les ponemos atención. Claro. Entonces dice cosas horribles para que estemos insuficiente, no mereces, no te aman, no amas, no vives plena. Entonces te dice esas cosas y estás, tienes razón. O sea, claro, vivo plena.
Sí, como
claro.
cuando en un video, o sea, yo nunca veo los comentarios y generalmente del viaje son muy bonitos y muchas gracias a todos los que comentan aquí en YouTube o donde sea que estén, gracias. Pero cuando... X, cualquier cosa sale y es como, sí, 500 comentarios increíbles y uno que dice, eres un asco.
Sí, sí, te clava.
Ese es el verdadero comentario.
Sí, ¿y por qué?
Sí.
O sea, y eso que estás hablando, bueno, a mí me genera mucha curiosidad. ¿Qué pasará? ¿Por qué la gente decidirá que es buena idea atacar a gente que no conoce? Tipo en un video.
Pues para sacar ahí lo que traen adentro, la frustración.
Pero está feo, o sea, está de...
Sí, pues sí, sí está feo.
¿Cómo estará la vida?
Exacto, yo eso es lo que pienso. Cuando recibo hate o así es como de que, bueno, pues... Si sentiste la necesidad imperativa de escribirle un DM a las 4 de la mañana a una mujer que no conoces diciéndole que qué asco, pues qué hubo ¿Qué contigo, güey. Sí, sí, o sea... Sí, sí.
La verdad es que yo, en el ojo que ve la luz, no, nunca la gente...
No, todo bien.
Todo bien, excepto en un video que dije que podía ser víctima o creador. Y ahí como que se medio enojaron o proyectaron algunas personas. Y nunca me había pasado, ¿eh? Y no me había dado cuenta de los comentarios. Pero yeah. Después, alguien que conozco medio que se enganchó. Y entonces, o sea, alguien que me conoce como sí. defendiéndome. Sí. Y dije, ¿qué necesidad tengo yo?
De conectar con eso.
Ajá.
Sí.
Y de recibir, a ver, yo entiendo perfecto que la gente puede tener basura en su vida, o sea, basura en su mente, basura en sus emociones. Claro. Sí. Pero yo no soy basurero.
Claro.
Entonces borré los comentarios y bloqueé a las personas y dije, obvio. Qué felicidad, esto no pasa en mi casa.
El bellísimo arte de bloquear.
Sí, sí, esto no pasa en mi casa, no tiene por qué. Y ya, pero sí, las crisis... Son una oportunidad de reconexión.
Las crisis
también.
Son una oportunidad, sí. Hay que verlas como eso. En vez de victimizarse y decir, no, ¿por qué me está pasando esto tan horrible, tan terrible? ¡Qué pesadilla! Como de verdad, igual que con la enfermedad, como camino, como oportunidad de reequilibrarse, de aprender algo nuevo. Es como, ¿qué me quiere enseñar? O sea, ¿qué me está diciendo esta incomodidad? ¿Qué me está diciendo este momento de mi vida? Es la carta de la torre. Es la carta de la torre de los arcanos mayores de... Uh-huh. Se está cayendo, partió un rayo, la torre, se está cayendo la gente. 9-11, 11 de septiembre está pasando aquí, en mi ser. ¿Qué voy a hacer con estos pedazos? O sea, y a veces hay que dejarse caer en crisis. A veces hay que dejarse caer y decir, güey, no sé, ahora sí que no sé ni para dónde voy, ni qué quiero, ni cómo hacerle, no sé.
Y creo que la oportunidad es de reconexión con el presente. O sea, está bien que se esté cayendo todo.
Sí.
está bien que los cimientos estaban mal. Uh-huh. Vamos a empezar desde cero. Sí. Ahorita que acabe este desastre.
Sí.
¿Sabes? O sea, ahorita que se acaben de tirar y acabe el desmadre, entonces vamos a empezar a reconectar.
Claro.
Con lo que vaya, con lo que resuene en este momento para nosotros, porque no es un eterno momento.
Sí.
El eterno, lo que es eterno es el presente y va cambiando.
Sí.
Entonces es en el siguiente presente, tal vez ya no resuena conmigo lo del anterior.
Claro, ya será otra cosa.
Y viene la torre. Uh-huh. Y hay un desmadre. Uh-huh. Y está bien. Uh-huh. O sea, las crisis, creo que algo que alguien que está en crisis, lo que decíamos ahorita en la comida, alguien que está en crisis siente que nunca va a salir de ahí.
¿Sabes? Claro, cuando estás ahí en el momento es horrible, ¿no? O sea, claro. No ves ni para dónde.
Pero es como los rápidos, ¿sabes? Estás ahí, ¡cascada! O sea, sí, pero ¡ta!
Va a acabar, sí.
Va a acabar.
Sí.
El quien está abajo pasa. De ti dice como, ahorita pasa. Claro. O sea, van a ser 3 segundos y se te olvidó.
¿Qué puede ser como consejos prácticos? Porque de pronto a mí me pasa que me escriben mucho en Instagram eso, como estoy en una crisis de identidad, no sé qué quiero hacer, a dónde voy, ¿no? Como gente joven que no sabe qué estudiar o a qué dedicarse o así, o gente ya en sus 30s, 40s que está en la misma, que dice, hice todo este camino, trabajé en esto y me di cuenta que esto no me hace feliz, no me gusta mi trabajo, no estoy bien. ¿Qué crees que pueda hacer esta gente ya de una forma práctica para salir de la crisis?
Yo creo que, o sea, no sé, hay que platicarlo, pero yo creo que conectar con cómo me quiero sentir. No qué quiero
el
hacer.
Futuro. Pero, sentir, el futuro. Sentir. ¿Cómo te quieres sentir?
Pero en el presente. O sí. sea, en el futuro que es el presente, sí. como lo que decía al principio, en el futuro que es el presente, o sea, como, ok, me agobia pensar que voy a estudiar. Y no sé si quiero ser doctor o quiero ser veterinario o quiero ser diseñador gráfico o quiero ser, no me acuerdo qué más carreras hay. La E, ¿cómo se llama?
Ya no sé qué más, solo hay esas tres.
No sé qué más carreras hay. Administración, no sé qué quiero hacer. Bueno, ¿cómo te quieres sentir? Uh-huh. No, pues me quiero sentir tranquila. Y te vas a sentir tranquila si estudias medicina, no porque a mí me choca la sangre, entonces ahí no es.
Claro.
Y te vas a sentir tranquila si estudias diseño, no porque a mí me choca dibujar y que me digan que no está padre mi dibujo. Bueno, entonces ahí no es. O sea, como...
Sí.
Como...
Bueno, es ahí donde yo traería el tema, por ejemplo, si alguien que le gusta dibujar, pero no quiere que le digan que está mal su dibujo, es donde yo regresaría al tema de la tolerancia a la frustración.
Ah, ok.
Porque sí, cuando sí. estás aprendiendo a hacer algo, si es algo que realmente te gusta, yo siempre cuando la gente entra en crisis le digo, ¿qué te gustaba hacer cuando eras niño?
Sí, claro, padrísimo.
Regresa
sí.
eso y de verdad ahí hay algo, una respuesta a tu pasión, algo que te llamaba desde tu lugar más inocente, igual iba por ahí. Uh-huh. Entonces... Si te mama dibujar y te metes a la escuela de diseño o lo que sea y tus maestros de pronto te dicen esto qué y dices, no, ya basta, no sirvo para esto, pues güey, sorry. O sea, vas a tener que aprender a tolerar la frustración de aprender a hacer cosas nuevas y que de pronto no te van a salir bien.
Pero ¿cómo te quieres sentir? No es como si acabas y te vas a sentir así.
Sí.
Es tráelo al presente todo el tiempo. Entonces me quiero sentir en paz. Entonces si tu maestro te dice, está horrible tu dibujo, pero yo sigo en paz. Uh-huh. O sea... Fíjate, algo que me decían en una clase que estaba dando es que me decían, a ver, Gupa, si cierras los ojos y meditas, no sé, quiero, no sé, dime un deseo, quiero un coche, quiero un coche, quiero un coche, quiero un coche, pero abro los ojos y no está el coche. Entonces, a ver, ¿cómo funciona? Porque tú dices que meditando...
Lo que creo, lo creo.
Ajá, que creer es crear. Entonces, ¿cómo funciona? Porque yo ya en mi meditación estuve pensando en el coche.
Sí.
¿Cómo te quieres sentir con el coche? ¿Para qué quieres un coche? Uh-huh. No, pues para poder manejar hasta México, no sé, hasta Mexicali, pon tú, porque estamos uh-huh. en México, pero hasta Mexicali. Ah, bueno, ¿y cómo te vas a sentir si manejas hasta Mexicali? Pues libre. Entonces lo que tú quieres es sentirte libre. Entonces uh-huh. necesitas meditar sintiéndote libre. Uh-huh. Y después, si es por medio del coche, el coche va a llegar. Uh-huh. Pero tú todo el tiempo siéntete libre. Uh-huh. O sea, lo que necesitamos sostener es el sentimiento. Entonces, cuando te digo, ¿qué vas a estudiar? O la crisis de qué voy a estudiar, es cómo te quieres sentir y empieza a sentirte así y sosténlo. Uh-huh. El ejercicio es sostenerlo. Pero, y regresamos al tema de la responsabilidad. Es, mi responsabilidad es sostener cómo me quiero sentir.
Claro.
Entonces, voy a buscar los estímulos que me hagan sostener cómo me quiero sentir.
Cómo me quiero sentir.
Claro. Si un estímulo para sostener la libertad es tirarme en un pasto en la naturaleza, pues entonces voy a un parque. En la tarde, me doy el tiempo.
Claro.
O si un estímulo es, no sé, es...
Yo creo que el arte ayuda mucho. O sea, Yo diría para todos, pero bueno, igual hay gente que es más racional y más de otros temas, pero cuando veo como de pronto amigos que están en crisis es porque su creatividad está estancada.
Sí, claro. No, ¿sabes? Sí, de hecho.
O sea, y el arte es hacer una comida o lo que sea, tu vida uh-huh. misma, ¿no? Uh-huh. Pero la creatividad siento que también cuando se estanca, cuando uno se estanca creativamente, cuando no está de verdad haciendo cosas desde el gusto, ¿no? Del disfrute, también como que ahí hay crisis.
Claro, porque somos seres creativos uh-huh. y no utilizar nuestra creatividad es como no utilizar nuestro cuerpo. Si tú pasas 3 días sentado viendo la tele, te duele el cuerpo en tu misión.
Fruta,
o no
sé cómo ya se dice. Sé.
Sí, te duele el cuerpo. Sí. A la gente que no se puede mover le salen llagas.
No, ya sé. ¿Ya viste la de The Whale?
No.
Híjole, está fuertísima.
No la he querido ver porque siento que está fuertísima, va.
Sí, está fuerte. Pero como yo veo Kilos Mortales, creo que eso es todavía más fuerte.
Yo también he visto Kilos Mortales y me encanta el doctor Nausaradan.
Saludos al doctor Nausaradan. Qué crisis. Luego vamos a hacer un episodio de Kilos Mortales.
Kilos Mortales, bueno.
Qué forma de entrar en crisis ahí, sí.
Kilos Mortales es no escuchar una precrisis.
Claro. Sí.
O sea, imagínate todo lo que te tienes que silenciar, pero... Y
llevado al extremo, ajá, o sea, al extremo, extremo, extremo.
Claro, ya estamos hablando de Kilos Mortales como si estuviera lejos, pero puede que no sea Kilos Mortales, puede que sea trabajo mortal. Hay gente que... ¿Cuánto
sí.
tiempo llevas escuchando que no quieres trabajar así?
Sí.
O ahí.
Sí.
O de esa manera y sigues ahí.
Claro. Sí, y bueno, las dos enfermedades del siglo, depresión y ansiedad, también claros indicadores de eso, de esa incomodidad, de esa crisis, ¿no? O sea, de ese... Algo no está bien, ¿no? Uh-huh. O sea, si estás teniendo que tomar ansiolíticos y antidepresivos, y aquí no se condena para nada que ustedes utilicen lo que tengan que utilizar para sentirse bien y estar bien, uh-huh. pero a veces, pues es eso, es como igual quiero tapar el sol con un dedo y mejor silenciar, atenuar esta crisis que realmente atender que no me hace feliz mi vida, mi trabajo, las decisiones que he tomado. No, sí. O sea, no he tenido el valor, ni la capacidad, ni las herramientas para voltearme a ver y decidir algo distinto.
Yo creo que una gran herramienta para trascender el pensamiento de... O sea, para trascender una crisis, uh-huh. puede ser el Wim Hof, justamente. O sea, meterte a la tina de hielos. Bueno, a mí me ha parecido... Uh-huh. Porque es los días que quiero, pero también los días que no quiero.
Claro.
O sea, con el cuento que me cuento, ya aburrimos a Lupe otra vez. Con el cuento ya
se relajó.
Con el cuento que me cuento de no voy a poder, hoy hace frío, hoy no tengo ganas, hoy me estoy más sensible.
Sí, hoy me duele, hoy no.
Ajá. Y te metes al hielo.
Y ponerte en situaciones incómodas también con la conciencia y la voluntad de hacerlo, ¿no?
Sí.
Claro.
Sí, para mí...
Para salirte de tu cuento.
Ajá, para mí el método Wim Hof o practicar, o meterte a la tina de hielos, uh-huh. la neta, porque hay mucho ego también, así como en el... Hago el método Wim Hof, es como, no, a ver, me meto a una tina de hielos 3 minutos y hago las respiraciones claro. de este señor porque a mí sí. me gustan mucho las respiraciones. Sí, de hecho, sí. creo que es mi parte favorita. Y las pueden encontrar en Spotify, YouTube.
Claro, sí.
O sea, están gratis en todos lados y...
Sí, hay una preparación, ¿no? De que, ay, bueno, ya me meto a los hielos. No, o sea, hay como un pre y...
Ajá.
Pero
si fuera me meto a los hielos.
Sí. O sea, sí, o me doy un regaderazo con agua fría a la chingada.
Sí, ¿no? O sea, justo. Uh-huh. Trasciende tu cuento de que no es que yo soy bien friolenta, no es que a mí eso... No... Bueno, una vez fuimos a un evento del Wim Hof uh-huh. y una persona no se pudo meter y le dijeron... O sea, bueno, se metió y se salió, ¿no? No aguantó. Que a ver... Con toda la compasión, a veces pues, está bien, si no aguanta, está bien, obvio. O sea, si no estudia, pues no estudia, también está bien.
¿A quién?
Pero esta persona dijo, es que estaba muy incómodo. Pues sí.
Sí.
O sea, si estabas en una tina de hielos de 0 grados o no sé,
claro.
No sé cuánto, sí, la verdad.
Incómodo.
Pero, incómodo. De eso se trataba, justo, de quedarte ahí en lo incómodo. Uh-huh. Pero estamos... O sea, y ahí regresamos a la tolerancia, a la frustración. O sea, eso me parece como... Ese brinquito sí, dalo, tantito.
Sí.
Como un poquito nada más para trascender el cuento. Lo único que hay que trascender es el cuento.
Claro, sí.
O eso pienso yo, no sé.
Sí, no, estoy de acuerdo. O sea, yo cuando tuve un momento en mi vida cuando empezaba a trabajar como actriz, ¿no? Y me empezaron a dar de pronto ahí algunos papeles en cositas y demás... Y mi pensamiento y sensación generalizada era, esto no es. quisiera estar en otro lado. Si estoy aquí, lo estoy haciendo y todo, ajá, pero quiero estar en otro lado. Quisiera estar en mi casa, quisiera estar en... Y creo que era pues una sensación más bien eso, generalizada de víctima, de decir, ay no, esto, yo estoy para más, yo merezco más, esto no es suficiente para mí, esto es poca cosa, entonces pues yo preferiría estar en cualquier otro lugar que estar aquí haciendo esto. Que bueno, ya, después mi camino con todas las cosas que ya he hecho me ha hecho alinearme a decir, lo que esté haciendo lo voy a hacer bien.
Ajá, o sea, y está bien. Y
es lo que esté haciendo, lo voy a agradecer que lo estoy haciendo, que se me da la oportunidad de estarlo haciendo. Si realmente es algo que no quiero, tengo el privilegio de decir, no quiero hacerlo, gracias. Pero si vas a estar, vas a dar el 100 y lo vas a disfrutar.
Sí, claro.
Porque aquí estás, sí, sí, en claro. El presente, tal cual.
Pero qué soberbia es la victimización, ¿no? O sea, como, qué soberbia.
Es súper soberbia. O sea, incluso si te crees menos que o más que, pues sigue siendo como... ese cuento, pues.
O sea, pero me digo que es soberbia porque entonces, ¿cómo deberían de ser las cosas? ¿Tú sabes? ¿Sabes? Como, esto no debería de ser así para mí. ¿Pero por qué quieres cambiar lo que estás haciendo?
Sí, sí, es... pues es el ego nada más diciendo como... distinto. Uh-huh. Esto no. Esto no. Esta experiencia que es tu vida, no.
Ajá, justo.
Pero pues dime si eso no es como una crisis. O sea, eso es... es una piedra en el zapato, sí, vivir sí, así, vivir pensando todos los días, levantarte y decir, puta, es que esto no.
Pero te haces responsable.
Sí.
Y entonces te haces responsable y con voluntad y con ganas y con huevos.
Y con huevos. Ajá. Es que el valor yo creo que es básico para sobrepasar las crisis.
Yo utilizaría la palabra voluntad.
Voluntad.
Voluntad. En esta crisis de salud que me dio el año pasado... Uh-huh. Yo dije, a ver, tengo muchas opciones, o sea, puedo tirarme. Y está, o sea, puedo tirarme, me refiero a puedo decir, ya no quiero hacer nada, sí. Y está súper justificado. Sí. Porque entonces yo llego con una persona, un adulto, y le digo, no sabes lo que me pasó. Y me va a decir, tienes toda la razón de quedarte
claro,
en tu casa.
Pobrecita,
y entonces
Dios.
Yo, sí. Y hasta te lo podría decir a ti, o sea, no importa quién se lo dijera, o sea, como...
obvio, y cualquiera sería y como cualquiera, de, claro, ajá. Tienes una enfermedad seria, sí.
Entre cerraría los ojos así como de... sí.
Y yo también.
Ajá, así como sí, sí. Y compartirías y dirías, ok, me puedo quedar aquí. Pero la única que la está viviendo, o sea, a la única que le duele la cabeza es a la que le duele la cabeza, punto. No, no, no a tus papás, no a tus hermanos, no a tus tíos, no a tus primos, no a tu pareja, no a tu...
a ti. Como dice Nilda Chiaraviglio, ¿de quién es el problema? De quien lo tiene.
De quien lo
de
tiene.
De quien lo sufre.
Sí,
¿y quién lo tiene que solucionar? Quien lo sufre.
Y ya.
That's it.
Ajá. Y entonces pone voluntad. Porque hay algo inconsciente o inconscientemente porque tu destino fue así o lo que tú quieras, pero tú estás ahí metido. Uh-huh, uh-huh. Por eso empecé los hielos y por eso empecé, o sea, por eso empecé a por eso me fui a Joe Dispenza porque dije, sí. Oye,
me quiero mover de aquí.
O sea, yo soy a la que le está pasando.
Sí. Sí.
Yo perdí la sensibilidad del cuerpo, entonces yo soy la que no siente. Entonces, yo puedo querer que mi pareja entienda y que mi mamá entienda,
claro,
que mis hermanos
sí,
entiendan,
sí.
Que yo no puedo sentir ahorita porque la sensibilidad... pero no lo entienden. La única que le urge recuperar la sensibilidad del cuerpo es a mí.
Sí.
Bueno, no me urgía tanto porque me depilé toda y no sentí nada.
¡Aprovechando!
Sí, no me urgía, no me urgía.
¡Aprovechando la crisis!
Sí, dije, ¡ah, no puedo!
Eso
¡no
es.
Siento! ¡Ay, perfecto!
Eso es cuando la vida te da limones, tú haces limonada.
Pues así fui, hice limonada y fui muy feliz. Pero esto, literalmente eso sí pasó. ¡Qué vergüenza, pero sí pasó!
Wow.
Pero a lo que voy es... A lo que quería volver a sentir normal...
sí.
O sea, como sentía... pues era yo. Y... ¿cómo le voy a hacer? Como tenga que hacerlo.
Lo que haya que hacer.
Lo que haya que hacer.
Sí.
O sea, y me metí a la tienda de hielos, pero si me hubieran dicho, caminas arriba de la fogata, camino arriba de la fogata.
Claro, sí.
O sea, es que no importa.
Sí, pues otro de los grandes problemas de nuestros tiempos es eso, la postergación de las cosas, ¿no? O sea, mañana empiezo, mañana lo hago, luego, ¿no? O sea, tengo malos hábitos, como mal, estoy deprimido y ansioso todo el tiempo, pero no estás dejando ni de tomar café, ni haciendo ejercicio, güey, ni comiendo chido. Pues claro que no te vas a curar.
Qué poca, Alexis.
Este episodio no está patrocinado por Starbucks.
Ay, no, perdón.
No, no, pero por ejemplo, o sea, no sé, otro amigo que vino al podcast con una depresión fuerte, uh-huh. De años, que pues se fuma dos cajetillas al día, se levanta a la 1 de la tarde, no hace ejercicio, no come chido, pues güey, claro que vas a estar así. Uh-huh. Si tú atiendes esas cosas de entrada, de base, todo va a estar mucho mejor.
Y entiendo que hay gente que nos puede estar escuchando, porque a mí me lo han dicho así como, no, pero hay cosas que son químicos en el cerebro.
Sí, o sea, lo básico que es el... Idealmente el descanso, el ejercicio y la alimentación.
Sí, sí, pero hay gente que la está pasando mal y no está haciendo nada por salir de ahí, claro, y se cubre,
claro,
con la cobija de, pues es que hay algo químico
la
en
patología,
mi cuerpo.
La patología, sí.
¿Sabes? O sea, es que yo no sé, mis hormonas o lo
sí,
que sea.
Sí, sí, hay un desbalance ahí, un que desbalance. No, esto no es, está fuera de mi control.
Ajá, puedo entenderlo. ¿Y?
El que lo sigue sufriendo eres tú.
Ajá. O sea, sí, yo no sentía en el cuerpo porque tenía de verdad, o sea, de resonancia.
Sí, sí.
Un, ¿cómo se llaman? No sé, desmielinizada, los nervios.
Sí, en que la, se te, en la, como lo que cubre a los nervios se te...
En la médula.
Desaparece, sí.
¿Y? O sea,
pues ni
¿y?
Pedo, sí.
O sea, igual soy la que no está sintiendo, entonces igual soy la que se mete al hielo. Uh-huh. Y no lo estoy diciendo por, o sea, no lo digo sin compasión, lo digo como... Los entiendo, pero con ganas. O sea, vamos a,
sí,
sí, a cambiar la
voluntad, la
historia.
La voluntad. Sí. Y sí, yo sí le agrego el valor a eso, porque sí toma valor decidir distinto.
Sí.
Hacer cosas que no te son naturales, ¿no? O sea, eso, si no te gusta lo que haces, pues bueno, digo, renuncia a tu trabajo porque la vida no es así de fácil, pero busca una clase, un curso, un taller, algo que te haga hacer otra cosa, algo que te vuelva a prender la llama de tu existencia, o sea... No te quedes ahí nada más viendo tele y esperando, tomándote una chela y esperando que la vida vaya a cambiar por sí sola.
También Hilda decía en este diplomado que tomé el fin de semana con ella de sexualidad consciente, decía, ¿quieres cambiar tu vida? Cambia tu postura corporal.
Mm.
O sea, como diciendo, empieza a cambiar lo que puedes cambiar.
Sí, lo que esté en tus manos.
Lo que esté en tus manos. Y creo que las crisis vienen a eso. Empieza a cambiar lo que puedas cambiar.
Claro.
O sea, no necesariamente... Cambia de pareja, ni cámbiate de trabajo, ni cámbiate.
Sí, sí, no tiene que ser algo de mega radical.
O sea, no.
Córtate el pelo y sal a caminar 10 minutos al día. Uh-huh, uh-huh. Algo así, chiquito. Uh-huh. Hábitos atómicos.
Y empieza a cambiar de verdad todo lo que está alrededor.
Sí.
Y entonces, o sea, en el tema de como del debate de, pero si es químico en el cerebro, pero luego ya no te das cuenta de la química del cerebro. O sea, ¿cuándo recuperaste la sensibilidad? No sé. Un día ya sí sentía. O sea, no llevaba la bitácora de hoy, no siento. Porque sí, estaba ocupada.
Queriéndose cambiarlo.
Ajá, cambiándolo. O sea,
cambiándolo.
Viviendo sí, el cambio, ¿sabes? O sea, meditando, claro, viendo clases, escuchando. O sea,
sí, sí.
A lo que voy es, no le pongas toda tu atención a la carencia.
Exacto.
No le pongas toda tu atención a la crisis.
Sí, a la enfermedad.
O sea,
es eso como, no estoy enfermo, estoy sanando, ¿no? O sea, hasta las palabras, cómo importan lo que decimos, la forma en la que nos expresamos.
Ajá, y estoy cambiando. Más que sanando es, bueno, no, también sanando, pero estoy cambiando.
Sí.
Cambiando de hábitos, porque los hábitos que tenía me llevaron a este momento, a este lugar que no me está gustando.
Sí.
Entonces, ¿qué estás cambiando? Mis hábitos, lo que hago, lo que pienso, lo que digo. Estoy cambiando quién soy.
Uh-huh.
Uh-huh. Uh-huh. Y justo creo que por ahí va. O sea, quitarle la atención a la crisis y ponerle atención al movimiento.
Mm, me gusta.
¿Sabes? Eso. A lo que se está moviendo.
Sí.
O sea, sí. A otro camino, a otras posibilidades.
Sí. Y eso, y es que de las posibilidades que son tan infinitas, cómo se nos cierra a veces el mundo y pensamos, no, puta, es que yo solo puedo hacer esto. Esto es lo que sé hacer, esto es lo único que existe y es lo único que hay. Y ya, y te cierras y entonces te limitas, o sea, sí, te estancas.
Sí, sí, te estancas. Y ya sé que parezco disco rayado, pero mediten.
Meditation.
Ajá, meditation. O sea, creo que no hay un camino, de verdad creo que no hay un camino más fácil.
Uh-huh.
Es que yo intenté y no me salió, pues vuelvo a intentar.
Uh-huh. Sí. Se trata de intentarlo todos los días.
Sí, o sea, no naciste patinando en hielo. O sea, se trata de intentarlo.
Uh-huh. Sí, practicarlo.
Practícalo.
Practicarlo.
Ajá, practica la meditación. Siéntete, sí. Y habrá días que te salga increíble y te vayas a otro planeta y habrá días que no te salga.
Sí.
Y no hay malas meditaciones porque son prácticas.
Exacto, sí.
Pues de hecho es la práctica de meditación.
Sí, y no tiene un fin, no hay un fin.
Ajá.
No sé, solamente la experiencia.
Sí, justo.
Pero sí, por lo menos eso, la meditación lo que nos recuerda también es que de entrada no hay que aferrarse a las nubes pasajeras, ¿no? Uh-huh. Porque cuando uno está en crisis, la cabeza se llena de pensamientos y cuestionamientos y qué estoy haciendo y por qué estoy haciendo esto y no, esto no debería ser así, no me siento bien, no sé qué, Y si te quedas ahí...
Es que esos cuentos...
Es como cuando te revuelca la ola y no puedes salir, te revuelca otra... O sea, es eso.
Sí,
y
sí.
El calzón ya arena, el brasier, ¿sí?, al revés, todo... ¿No?
Uh-huh.
Entonces, bueno, la meditación es justo el poder sumergirse más profundo y por lo menos que las olas pues te pasarán por encima, pero ya no te van a revolcar, ¿no?
Uh-huh.
Y saldrás, en algún momento saldrás.
Sí, con la confianza de que sales. Eso es lo que creo que a mí me ha dado el hielo. Cómoda en lo incómodo.
Sí.
Abajo del mar. O sea, sí hay un desmadre arriba de mí.
Sí.
Pero yo estoy abajo del mar.
Sí.
Cuidándome. Y cuidándome es cuidando lo que siento, cuidando lo que pienso. No dándole con mi atención como comida a lo que ya no quiero vivir.
Claro.
Porque estás, no, es que la verdad sí me debería de cambiar de trabajo porque yo no nací para ese trabajo y me tratan súper mal. Y entonces lo único que estás haciendo es más de lo mismo.
Uh-huh.
Sentirte desdichadísimo en el
uh-huh.
trabajo.
Uh-huh.
Pues sí. No, pues así no vas a salir.
No.
Y la cosa es que es el trabajo, pero cambia el trabajo y es la relación de pareja, pero cambia la relación de pareja y es el dinero, pero cambia el dinero y es
sí, tu es que sí, sí, o sea, siempre va a haber algo en qué clavarse para sufrir y para, ¿no? Para, uh-huh. para tener un pedo.
Pero
nos encanta.
Sí, sí, sí.
Sí. Pero bueno, verlo eso, ver las crisis como oportunidades de cambio y incluso la herramienta que de sí sirve de pronto decir, bueno, universo, muéstrame para dónde.
Uh-huh.
De rendirse como con esa humildad de, bueno, vale, no puedo controlarlo todo. Vida, dime para dónde, dame una señal.
Es que no hay una...
Y llegan, y sí llegan, o sea, la aparecen, las ves, ¿sabes? Alguien te dice algo, o ves algo, algo pasa que te mueve. Si estás atento, si estás presente, dices, ah, ok.
Ajá, o simplemente te empiezas a mover y se empieza a abrir el camino.
Exacto.
O sea, porque lo pienso porque habrá gente que dice, pero yo nunca vi ninguna señal. Bueno, pero te moviste para algún lado, por alguna... Te iluminó y te fuiste para allá.
Claro.
Y era para allá.
Sí.
¿Sabes?
Sí.
O sea, justo se abren las posibilidades.
Sí.
No hay posición más clara de eso que el balasana en yoga. O sea, que la posición del niño, ¿sabes?
Ajá.
Que estás como, ríndete.
Ya, sí,
hasta
humildad,
hay un emoji.
Humildad. De rodillas ante Dios.
Uh-huh. Y hay un emoji ya en WhatsApp de alguien rendido. O sea, de alguien en balasana.
¿Ah, sí?
Sí.
¿El niño rezando?
Ajá. Pero rezando como las madres de Madre Teresa. O sea, como con la espalda arriba de las piernas. No sé cómo decir.
Sí, sí. Este.
Sí, sí, sí. Ajá. Con las...
Pues sí, de pronto hay que rendirse, uh-huh. ¿no? Y de pronto sí se vale decir, ya no sé. Y que la fe un poco, o sea, es que pero la fe también es importante. Si la tienes, si escuchan el viaje, algo tendrán de fe, en algo creerán.
en algo.
En algo creerán. Y sí. A veces sí el rendirse ya con esa humildad y decir, yo ya no sé, vida, muéstrame para dónde. La vida es benevolente. O sea, la vida es lo suficientemente benevolente para de pronto darte un mensaje que dices, ah, ok.
Y también te voy a decir una cosa, también es verdad que tú eliges.
Uh-huh.
Tú eliges las señales. O sea, tengo un libro que se llama... El diario de un místico, que luego te cuento la historia de ese libro porque está muy padre, pero, o sea, está muy larga. Pero es de alguien que escribe acerca de Neville Goddard, ¿no?
¿Qué es Neville Goddard?
Al que los que le tiran a Dr. Joe le tiran como de que le copia todo a Goddard.
Ok, o sea, es como otro maestro...
Antecesor de Joe.
De meditación, conciencia. Okay.
Pero más que de meditación y conciencia es... Tiene otro libro que se llama Sentir es el secreto. O sea, como de... Entiende que tú sintiéndote como si ya tuvieras lo que quieres tener, eso que quieres tener se olvida y va a llegar.
Sí.
¿Sabes? O sea, sentir
ese
secreto
ya te
es como
sientes
en presente,
bien.
En presente,
sí,
en presente.
Sí, sí.
Y, pero leyendo este del diario de un místico es como un oráculo. O sea, lo
okay.
abres así como...
Ok.
Y un día, era un martes, y iba a cenar a casa de una amiga, abro mi diario del místico y decía que había un ejercicio que Goddard... hacía en sus conferencias.
Uh-huh.
Mismo que hazlo mientras te lo digo, ¿ok?
Ok. ¿Qué ¿Tengo que cerrar los ojos? Sí.
Pues, no, puedes cerrar los ojos o puedes solamente pensar. A ver. Pero, que Godard ponía a la gente a meditar en una rosa. Entonces, imagínate el color de la rosa, a qué huele, las espinas, si tiene espinas, si no tiene espinas, el tallo, de qué tamaño es, las hojas. Imagínate que la tocas. ¿Cómo se siente la rosa? ¿Qué tan gruesos son sus pétalos? ¿Cómo cuántos pétalos tiene una rosa? Y ahí que te quedaras un ratito pensando en la rosa. Respira. Y regresa.
La rosa de Guadalupe.
No, en los siguientes 3 días te va a llegar una señal de que de la meditación que acabas de hacer.
Ok.
¿Así?
Va.
Hice eso yo. Y iba a cenar a casa de una amiga. Y entonces empieza el chango loco que se va para allá y para acá. Claro, Pachu, como es súper femenina, va a poner seguramente rosas de centro de mesa. Claro, eso va a pasar. Y entonces ya súper se dio lo de mi meditación. Llegué a casa de Pachu y resulta que no puso rosas. Ya se me había olvidado. O sea, ya se me había olvidado. Y entonces me voy de casa de Pachu y me escribe un primo, mucho más grande que yo, pero que tenía... O sea, que me manda un mensaje un primo en WhatsApp y me manda una imagen de Pepe Le Pú con una rosa atravesada
en la boca.
En la boca. Nunca me escribe mi primo.
Sí.
No sé por qué me mandó a Pepe Le Pú.
Muy raro, el mensaje raro.
No, o sea,
el primo en crisis y tú.
Y yo, mi rosa.
¿Y tú? Mi rosa.
Pero a lo que voy es, pudo... Pudo haber sido, qué tontería, esto definitivamente no es la rosa, porque pues ni siquiera la toqué.
Claro.
O pudo haber sido lo que fue para mí.
Claro.
Justamente me llegó mi rosa.
Te llegó tu rosa.
Entonces las señales son tan claras o tan tontas,
sí,
como cada quien quiera.
Claro, sí.
Abra bien los ojos. Está la señal de que salen, de cómo salir de esa crisis.
Sí.
Está el camino.
Sí.
Donde hay voluntad, siempre hay camino. Entonces, abre bien los ojos y cualquier señal puede ser la señal que estás esperando.
Uh-huh. Lupe, ven. Ven, ven. Guadalupe, ven. Vas a hacer una intervención. Ven, ven. Ven acá. Así vamos a cerrar este maravilloso episodio. Y esta rosa blanca. ¿Quién es esta rosa blanca?
Ay,
mi rosa, mira qué rosa, su panza es rosa.
Sí, Cupa, es rosa.
Qué bonito episodio, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Gracias por venir siempre. Ya sabes que esta es tu casa, tu familia, tu hogar. Lupe es tu rosa también.
Y mi tocaya.
Tu tocaya, además. Yo siempre con mis lupitas a mi alrededor. Siempre mis lupitas cuidándome por doquier. ¿Algo más que quieras agregar?
No.
¿Algo más que quieras compartir?
Gracias, Alexis. Gracias, gracias, gracias. Espero que les haya... Que les haya gustado. A quien lo escuchen, espero que haya algo que les haga sentido.
Sí, que si se encuentran en crisis, vean la oportunidad dentro de esta crisis para mejor, para que su vida esté más chida, uh-huh, para que se la pasen más chido. Vale la pena la experiencia.
Y creo que un punto importante es cambiar tu vida, es cambiar cómo te sientes. Solamente
es por dentro. Ajá, es por interno, dentro. Siempre. Sí. Gracias por escucharnos, por vernos. Les queremos con el alma, con el corazón.
Muchas gracias.
Y que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. Ay, qué hermosa rosa blanca. Mi rosa blanca.
¿Escuchaste El Viaje? Suscríbete en Spotify, Apple o donde estés escuchando este programa. Ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras. Si te gustó El Viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes. Este episodio fue producido por Mariana GCA, Aranza Baltazar. Agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda, Daniel Padilla Hinojosa, Paddy, Esteban Hernández Tamés, Andrés Vargas Russo.